Nuestro último invitado al programa El Mundo del Derecho es el profesor de Economía Política, Juan Castañeda Fernández, a quien agradecemos que nos acompañe estos últimos minutos.
Muy bien, muchas gracias a vosotros.
Hoy vamos a hablar de las características de una economía abierta y de cómo influye la mayor extensión del comercio y de las operaciones financieras internacionales sobre la economía de los países. Ello nos llevará a definir qué es una economía abierta y a tratar de estudiar sus principales características. Asimismo, haremos algunas menciones breves al papel que juegan las autoridades económicas dentro de estas economías cada vez más abiertas al mercado mundial. Profesor Castañeda, podemos empezar por definir qué entendemos por una economía abierta.
Bien, a grandes rasgos, podemos empezar por decir que una economía abierta es la que está expuesta a los intercambios de bienes y servicios, así como financieros, con el resto del mundo. Por tanto, de igual manera, se podría hablar de economías mundializadas, dado que el énfasis lo ponemos en la extensión de las operaciones económicas a escala mundial. Esta es una primera aproximación, si bien algo vaga, a la definición de lo que es una economía abierta. Tomando esta definición como punto de partida, lo que sí que podemos es profundizar un poquito más, para lo cual sí que será útil enumerar las características que suelen acompañar a lo que entendemos por una economía abierta. En primer lugar, el país tiene que mantener relaciones comerciales con el resto del mundo, esto como característica fundamental. En segundo lugar, se tiene que poder realizar operaciones financieras con el exterior y desde el exterior en el propio país, en los dos sentidos. Además, y por último, los factores productivos deben poder entrar y salir del país. Nos estamos refiriendo fundamentalmente tanto al factor trabajo, los trabajadores, como a los capitales. La conjunción de estas tres condiciones definirían, si bien de manera aún aproximada, una economía abierta, que en definitiva se puede identificar con las características clásicas de lo que se entiende por una economía de mercado, que es una economía en la que los agentes pueden realizar, ya sea a escala nacional o internacional, intercambios de bienes y servicios y operaciones financieras con otros agentes a través de contratos o acuerdos libres. Por eso, en este sentido, alejarnos de una economía abierta o mundializada sería equivalente a alejarnos de los requisitos que definen tradicionalmente a las economías de mercado.
Estas características que acaba de mencionar se cumplen en muchos países. ¿Diríamos entonces que se desarrolla en todos ellos verdaderas economías abiertas?
Bien, estas tres condiciones que he mencionado son muy generales. Y aun cumpliéndose a grandes rasgos, sabemos que la mayor parte de los casos hay limitaciones al ejercicio de cada una de ellas. Por un lado, la existencia de comercio con el exterior es una condición esencial para que una economía sea abierta, pero habitualmente hay restricciones a las importaciones de los países. Ello hace que podamos hablar de países más o menos abiertos al comercio internacional en función de su grado de protección de las industrias y mercados nacionales frente a la competencia exterior. Para ello, utilizan medidas proteccionistas, como los aranceles y otras medidas distintas, como la imposición de contingentes y requisitos legales o condiciones sanitarias mínimas a la entrada de productos del exterior. Por otro lado, para que los agentes económicos de un país realicen operaciones económicas con agentes en el exterior, es necesario que exista un mercado financiero realmente mundializado, que permita la liquidación de tales operaciones de intercambio. Ello solo será posible si hay mercados de divisas que permitan la compraventa de monedas extranjeras a un precio determinado, así como de mercados financieros nacionales que permitan la entrada y salida de flujos de capital desde el propio país y hacia el exterior. Un ejemplo de todo ello sería la libertad para que capitales extranjeros inviertan en una economía nacional comprando empresas o títulos financieros. Pues bien, también en este caso suele haber restricciones, basadas en la preservación de algunos sectores de la economía nacional. Aun en los casos de los países con mercados bursátiles y financieros realmente globales, y con monedas nacionales que se pueden intercambiar internacionalmente casi con cualquier otra moneda, a las que llamamos monedas convertibles, suele haber regulaciones a nivel nacional que por varios motivos restringen la entrada de capital exterior en algunos sectores productivos.
Entonces, profesor Castañeda, ¿puede haber economías de mercado más o menos abiertas al mercado internacional?
Sí, la presencia de estas restricciones hace que el propio concepto de economía abierta sea un concepto esencialmente relativo, que estará en función del cumplimiento de la libertad de comercio y de la libertad de establecimiento de la empresa y de movimiento de factores productivos a nivel internacional. En este sentido, se puede hablar de grados de apertura con el exterior. Vamos a intentar hablar de dos extremos en cuanto a grados de apertura. En un extremo estarían las economías autárquicas o completamente cerradas, donde por definición el país opta por autoabastecerse y con ello se cierra por completo a los intercambios con el exterior. Desde el punto de vista exclusivamente económico, esta es la peor de las opciones posibles. Si algo nos ha enseñado la economía desde hace ya siglos, es que somos más productivos en la medida en que se divida el trabajo y nos especialicemos en una actividad. Fruto de ello, podemos generar un mayor volumen de producción de la que necesitamos, que luego podemos intercambiar con los excedentes de los demás en el mercado. Si esta especialización productiva se generaliza, cada uno producirá de la mejor manera posible, es decir, lo que entendemos en la economía como eficientemente, un determinado producto, lo que le llevará a concentrarse en la producción del bien que es capaz de producir con el menor coste relativo de recursos productivos. Como resultado de este proceso de especialización, se llevará finalmente al mercado mucha oferta de bienes y servicios al precio más bajo posible. Este es básicamente el fundamento que sirve para explicar las ventajas de abrirse al comercio internacional, basado en la que se conoce como la teoría de la ventaja relativa o comparativa, inicialmente expuesta por David Ricardo. Pero, lógicamente, esta especialización a la que hacemos referencia y con ella la mayor destreza en una actividad y mayor capacidad productiva, solo son posibles si el mercado es suficientemente grande, como decía Adam Smith. La especialización posible en un pueblo con pocos habitantes, además aislado del exterior, es mucho menor que la que existe en núcleos de población donde sí se puede comerciar con terceros. Esta lógica, llevada a escala mundial, nos conduce a afirmar que cuanto mayor sea la posibilidad de comerciar entre los países, más especialización productiva habrá. Se producirá cada bien de la manera más eficiente posible y, finalmente, más oferta habrá en el mercado a los menores precios posibles. Por eso, en el otro extremo de las economías autárquicas están las economías propiamente de mercado, que por definición se caracterizan por ser economías abiertas o mundializadas, que son de las que estamos hablando aquí hoy. Y como decía antes, dado que la libertad de comercio no es total, en absoluto lo es en la actualidad, en la medida en que se impongan restricciones al comercio internacional, las economías serán menos abiertas, irán de hecho reduciendo la extensión del mercado y con ello, lógicamente serán, si se me permite la expresión, menos economías de mercado. Por eso, cuando se explica los modelos en economía o el funcionamiento de la economía, primero como una economía cerrada, es decir, sin sector exterior, y luego se pasa a estudiar la economía abierta con sector exterior, se está aplicando una simplificación que responde únicamente a razones didácticas. Porque, de hecho, las economías de mercado no las podríamos entender como tales si no incorporáramos las características y los efectos propios de las relaciones comerciales y financieras de los residentes en un país con los del resto del mundo, por muchas limitaciones que haya al ejercicio de tales operaciones. Por eso, aun pudiendo estar justificado por razones didácticas, comenzar por estudiar una economía sin sector exterior no debería hacernos pensar que una economía realmente de mercado puede serlo sin relacionarse con el exterior. Si ello se generalizara a todos los países, nos llevaría de nuevo a un conjunto de autarquías nacionales a escala mundial.
¿Qué efectos tiene la creciente mundialización de la economía sobre las economías nacionales?
Bien, desde el punto de vista contable y formal, la incorporación de las operaciones con el exterior se refleja en la balanza de pagos de cada país. Es como, por así decirlo, como la foto estática de las relaciones exteriores de los residentes de un país con el exterior. En este aspecto, el de la balanza de pagos, no me voy a detener, dado que ya ha sido tratado en alguna sesión previa de radio, en concreto por la profesora del mismo departamento, Miriam González Rabanal. En su lugar, sí me gustaría incidir en cómo se refleja nuestra actividad económica con el exterior sobre las principales magnitudes que describen la evolución de la economía nacional. En primer lugar, la existencia de operaciones con el exterior introduce en la economía nacional un nuevo componente a tener en cuenta, lo que se conoce como el saldo neto exterior. Este saldo mide la diferencia entre el valor de lo que vendemos al exterior, es decir, exportaciones, y el valor de lo que compramos procedente del exterior, es decir, importaciones. Y es este saldo neto el que contabilizamos a la hora de definir la que se conoce como la demanda total de la economía, que es una manera de medir el Producto Interno Bruto, o PIB, de una economía que, como sabemos, es un indicador aproximado del valor de la riqueza creada en un país en un año determinado. Como consecuencia de incorporar el saldo neto de las operaciones con el exterior, la demanda de la economía estará compuesta por lo que demandan las familias, fundamentalmente bienes de consumo, lo que demandan las empresas, fundamentalmente inversión, aunque también consumo, y lo que demanda el sector público, que es tanto consumo como inversión públicas, a lo que ahora tenemos que sumar lo que hemos llamado el saldo neto exterior. En función de que este saldo neto sea positivo o negativo, el sector exterior contribuirá, lógicamente, positiva o negativamente, a la demanda total de la economía. En general, en las economías desarrolladas de países con una dimensión relativamente grande, el peso de la demanda exterior, aun siendo importante, es menor que el de la demanda interna. En este sentido, cuando se afirma que la evolución de estas economías está gobernada fundamentalmente por el peso de la demanda interior, es decir, el consumo y la inversión interiores, se está diciendo que su actividad económica depende sobre todo del consumo y la inversión de los agentes económicos nacionales. Por el contrario, los países desarrollados que tengan una extensión de su mercado nacional más reducida suelen especializarse en la producción muy competitiva de determinados bienes que venden en el mercado mundial, lo que hace que el peso del saldo neto exterior en la actividad económica sea en este caso muy elevado. Es decir, son economías más dependientes de la evolución de la demanda exterior de sus productos.
Las operaciones con el exterior influyen en la creación de riquezas en las economías abiertas. ¿Significa eso que son más dependientes del mercado mundial?
Sí, efectivamente esto es así, pero lo es por la propia definición de una economía de mercado y, por tanto, abierta, de la que estamos hablando hoy aquí. La presencia en los mercados mundiales tiene las ventajas, que venimos hablando, de poder comprar una gran variedad de bienes y servicios al menor precio posible. Pero, lógicamente, esta posibilidad también trae consigo que las economías de mercado más abiertas reciban los efectos de una posible mayor inestabilidad o descenso en la actividad económica a escala mundial. En este sentido, son más dependientes o vulnerables que las economías cerradas o autárquicas de las que hablábamos antes. Y esta mayor interconexión o dependencia se manifiesta en que el suceso cada cierto tiempo de crisis económicas mundiales se pueda extender con mayor rapidez a los mercados nacionales de las economías abiertas. Pero en todo caso, las ventajas de la apertura a la economía global exceden con mucho el, entre comillas, por así decirlo, beneficio de las economías cerradas por estar resguardadas frente a estas crisis que, por otra parte, no suelen ser ni tan frecuentes ni tan duraderas.
¿Y cómo incide la mayor apertura exterior de una economía sobre la capacidad de los gobiernos a la hora de diseñar su política económica nacional?
Bien, desde el punto de vista de la autoridad económica, el gobierno de economías abiertas es mucho más complicado y está más restringido que el de las economías cerradas. De nuevo, ello no quiere decir que la apertura al exterior de un país sea un hecho negativo. Es más, como venimos comentando hoy, la apertura al exterior es una condición esencial de una economía de mercado que tiene las ventajas derivadas de la especialización y la mayor eficiencia productiva. Y es en este escenario de mercados abiertos y verdaderamente dinámicos donde realmente el sector público planea y desarrolla sus políticas económicas. El sector público puede plantearse unos objetivos de crecimiento económico o del empleo. Para ello, puede definir un conjunto de medidas de política fiscal, fundamentalmente de impuestos y de gasto público, que incidan sobre el nivel de consumo e inversión de los agentes económicos privados, y asimismo puede también adoptar medidas acerca del crecimiento, como decíamos antes, del gasto público, ya sea como gasto en bienes de consumo o gasto en bienes de inversión, llamado inversión pública. Recordemos que en el caso español, el ejercicio de la política monetaria ya no está en manos del Gobierno Nacional, sino que está cedido al Sistema Europeo de Bancos Centrales y, en concreto, al Banco Central Europeo, por lo que el Gobierno español no puede decidir autónomamente el nivel de los tipos de interés o el crecimiento de la cantidad de dinero en circulación en una economía. Pues bien, en las economías de mercado y, en mayor medida, cuanto más abiertas sean, la efectividad de esas medidas de política fiscal dependerá cada vez más de su influencia en el desarrollo de las operaciones del mercado nacional e internacional y, sobre todo, de la reacción de los propios mercados, de nuevo, nacional e internacionales, ante sus medidas de política económica. Nos detendremos un poco más en este punto que sigue considerado bastante importante. Si un gobierno desarrolla una política fiscal contraria al buen desarrollo de las operaciones de mercado, como por ejemplo una política de aumento excesivo del gasto público, generador de inflación, al margen del juicio de valor que tengamos sobre la idoneidad de esta u otras medidas de política económica alternativas, los agentes económicos nacionales e internacionales intentarán reaccionar para no verse perjudicados por la mayor inflación esperada. Por su parte, los agentes productivos nacionales intentarán trasladar a los consumidores el aumento esperado de los precios, en los casos en que eso sea posible, evidentemente, o a reducir su demanda de trabajo y su oferta productiva en los casos en que no sea posible esa traslación de la mayor inflación a los consumidores. En este último caso, ello se reflejará en menores tasas de actividad nacional, menores tasas de ocupación, y en algunos casos se producirá una especie de reorientación de la producción hacia otros sectores no afectados por las medidas fiscales. Por su parte, en el caso de los agentes económicos internacionales, si el aumento de los precios perjudicara sus intereses, intentarán buscar otros mercados distintos del nacional en los que vender y comprar productos o realizar sus inversiones. Por eso, en los últimos años, no solo a escala nacional, sino también europea, los gobiernos se están comprometiendo en distinto grado con el desarrollo de políticas económicas compatibles con la estabilidad de precios. De hecho, en el área euro, la política monetaria se ha delegado, de hecho, al Banco Central Europeo, institución que tiene como objetivo prioritario conseguir la estabilidad de los precios a medio y largo plazo. Asimismo, los gobiernos de la Unión Europea firmaron en los años 90 lo que se conoce como el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, que si bien reformado recientemente, mantiene como objetivo a largo plazo el ejercicio de políticas fiscales sostenibles. Con todo ello, los Estados de la Unión Europea han reaccionado ante los efectos de la mayor apertura de los mercados, comprometiéndose con el desarrollo de políticas que permitan la creación de riqueza de manera sostenible, lo que excluye la aplicación de medidas de intervención directa en la economía, destinadas al aumento de la actividad económica a corto plazo, que resultan insostenibles e inflacionistas a largo plazo. Por último, en este sentido, simplemente hacer énfasis en que la aplicación de la política económica en las economías abiertas y cada vez más mundializadas está caracterizada por dos elementos. En primer lugar, por la mayor dificultad de su aplicación y, en segundo lugar, por la reducción de los objetivos de las políticas económicas, que ha hecho que el sector público ya no tenga como objetivo la intervención directa del mercado para alcanzar una determinada tasa de crecimiento económico, sino que en su lugar adopte medidas que creen las condiciones institucionales y económicas necesarias para que los mercados lleven el peso de la creación de riqueza y empleo. Entre estos nuevos objetivos más modestos y adaptados al mercado, destaca fundamentalmente la consecución de la estabilidad de precios.
Profesor Castañeda, hemos visto en estos minutos, con su colaboración, las características principales de las economías abiertas. Muchísimas gracias por habernos acompañado.
Muy bien, muchas gracias a vosotros.